Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
@caminode.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast en nuestra tercera edición, nuestra tercera temporada. Muchísimas gracias por estar siempre conectados a nuestro podcast. Estaremos trayendo mucho más historias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos un nuevo invitado. Y como es costumbre, mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer.
Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Tenemos como invitado a José. José, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
Hola, no, pues muchísimas gracias por la invitación y en teoría todo bien.
Todo bien, excelente. Así nos gusta. José, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquitico, algo muy breve de ti.
Sí, yo, bueno, ya eso ya lo logré hacer, ya se resumí rápido qué hago. Y de hecho lo pongo normalmente en mis biografías, desarrollador, docente y escribo libros. Entonces, en resumen y breve, ahí está.
O sea, cuéntanos cómo empezaste en el mundo de la tecnología. ¿Empezaste desde el colegio, desde la universidad o empíricamente? Cuéntanos un poco cómo llegó José a la tecnología.
Pues en realidad, digamos, formalmente, pues pasé por el proceso normal, como creo pasa con muchos. Es decir, fui a la escuela, normal, ¿no? Va subiendo de grados, llegas a la universidad, escogí una carrera que era una ingeniería, que no era no es de programación, pero tenía muchos maestros que programaban. Y que es una ingeniería telemática, que es más de redes que otra cosa, telecomunicaciones, pero bueno, la verdad es que me programé más de lo que aprendí de redes, o sea, y por los maestros que tenía y ya está. O sea, eso fue lo que, digamos, pasó, ¿no? Obviamente, para que yo a lo mejor llegara a ese punto, pues bueno, pasé por lo clásico, que también pasan muchos, creo yo, por el tema de los videojuegos, las consolas, etc. Pasé por ahí tuve una computadora que me regalaron y me interesó las computadoras, pero por los videojuegos, no porque fuera una computadora. Y ya, fue así como me gustó el tema de las computadoras, ¿no? Ya después, pues bueno, o sea, me empecé a hacer preguntas, como creo que muchos se hacen, de cómo se puede hacer un videojuego, cómo funciona el software, ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando ya al final escogí una carrera que tuviera que ver. Entonces, digamos que son como el camino normal. Tenía yo que escoger una carrera porque, pues, es lo normal como, entre comillas, ¿no? Para cierto sector económico, digamos, social de un país, en el caso México. Y la otra es que, bueno, pues, siempre hubo afín al tema por los videojuegos, ¿no?
¿Cuál fue ese primer lenguaje que cogiste? ¿Cómo fue experimentar ese primer lenguaje?
Sin querer, mi primer lenguaje, porque bueno, pues como comentaba, no tuve mucho acercamiento con la programación hasta en la secundaria. Yo no tenía computadora, pero en la secundaria había unas computadoras por ahí y nos enseñaron a programar en Basic. De hecho, en un año nos enseñaron en Basic, pero obviamente pues, es que en realidad, o sea, ni entiendes lo que haces. O sea, bueno, a mí yo no entendía lo que hacía. Sí lo hacía, me salía bien, de hecho me salía más rápido que toda la gente, pero la verdad es que no entendía, o sea, no entendía lo que estaba haciendo. O sea, era Basic y ya está. El segundo acercamiento, digamos, que fue como más entretenido, pero repito, o sea, yo la verdad es que yo no dije, ay, por eso me voy a dedicar a programar, porque no es cierto, mentira. Fue Visual Basic, ya con las ventanitas, con el entorno los cuadritos ahí, los frames estos grises aburridos, y el banner como de arriba es como azul, con Visual Basic. Y lo mismo, hacía porque leía el libro, ¿no? Y decía que hiciera esto, que pusiera un if, que pusiera un switch, o sea, cosas así en general que no, o sea, pero otra vez no entendía nada. Y el que yo sí considero como el primer lenguaje que yo manejé, porque ahí sí fue cuando yo le encontré el gusto, entendí muchas cosas y todo, fue en la universidad utilizando Pascal. En la universidad me tocó aprender programación, por decirlo, estructurada. Con Pascal, y ahí fue en realidad donde yo siento a Pascal como mi primer lenguaje en realidad, ¿no? No lo siento en cambio por Basic o Visual Basic, porque sé que los usé y sí me acuerdo de lo que veía, pero nunca dimensioné lo que era ese otra manera, otra tecnología, otro mundo. Pues para mí yo considero Pascal como el primer lenguaje.
Pero, ¿cómo decidiste, viendo que no estabas muy encantado por la programación, digámoslo así, antes, Y ya después de en la universidad empezaste como a sentir ese cariñito por la programación, como hoy en día ya eres un profesional en la programación. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Cómo llegaste directamente a decir, me voy a dedicar directamente a ser programador?
Y en realidad, bueno, yo manejo las cosas con una filosofía a lo mejor medio extraña. Y yo creo que normalmente no sabemos lo que queremos hacer, pero sabemos lo que no queremos, ¿no? Y eso es lo que yo siempre digo, hasta como consejo a veces se lo digo a las personas que, pues, que me importan, por decirlo, ¿no? O que, bueno, piden algún consejo, ¿no? A lo mejor no me importan, pero me pidieron algún consejo, ¿no? Porque no son algo cercano. Y entonces yo, pues bueno, cuando estudié la ingeniería, yo sabía de entrada, pues, que estudiaba ingeniería porque no quería acabar en un puesto de oficina, ¿no? Entonces ya de entrada yo decía, no, no quiero acabar en un puesto de oficina, por varias razones, ¿no? Porque sabía que me iba a aburrir, no iba a estar cómodo, etc. Entonces dije, bueno, más fácil que con una ingeniería haga algo distinto, ¿no? Porque que estudiar una licenciatura en derecho o algo así, ¿no? Entonces dije, no, tengo que estudiar algo así. Y luego ya cuando estudié, y obviamente dentro de la carrera, como les decía, había un corte de telecomunicaciones y estaba el otro corte que era de programación. Las telecomunicaciones a mí no me, o sea, la matemática nunca fui fan, pero tampoco me daba, o sea, no lo veía, no me daba miedo. Y lo pasaba, o sea, lo pasaba porque lo tenía que pasar, pero nunca me llamó. Y yo ya sabía, durante mucho tiempo yo trabajé arreglando computadoras, como 2 años. Y antes, pues arreglé como informalmente, ¿no? O sea, trabajé en una empresa que me pagaran como 2 años cuando estudiaba. Y antes yo trabajé lo mismo. Y en las computadoras, cuando ya trabajé formalmente, instalábamos redes, configurábamos routers, que era lo más parecido a lo que más me gustaba, o sea, entre comillas, porque teníamos que instalar un sistema operativo, teníamos que levantar tablas, o sea, hacer cosas como muy, muy de redes. O sea, era muy. Entonces era lo que más me gustaba, más o menos. O sea, no me gustaba mucho lo del polvo, los cables, eso. Lo hacía porque pues, se ganaba bien, pero no era algo que me gustara. Entonces, o sea, iba descartando yo cosas, en realidad. O sea, siempre decía, esto no quiero. Lo otro no lo sé, pero esto no lo quiero. Entonces fui descartando hasta que en un momento lo único casi que me quedaba era la programación. Entonces dije, bueno, esto parece que es lo que no me desagrada, ¿no? Entonces fue así, o sea, fui descartando en realidad las cosas que iba viendo en la carrera y también obviamente me servía mucho tomar materias de X, de Y, de Z, porque yo decía, bueno, esa materia la paso, pero la tengo que pasar, pero sé que no me gusta, sé que algo que tenga que ver con esa materia no lo quiero hacer, o sea, no lo quiero hacer toda la vida, ¿no? Entonces dije, no, y en realidad fui descartando. A lo único que no le encontré grandes peros fue a la programación en general, ¿no? Las materias de programación regularmente, aunque me costaran trabajo, pues, no lo sufría, ¿no? Tanto. O sea, lo disfrutaba en algún momento, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, pues eso es algo que no me desagrada, ¿no? Tanto. En comparación con todo lo demás que comenté, que sí me desagradaba.
Entiendo, entiendo. Pero al final sí te graduaste de la universidad, terminaste tu carrera, pero como telemático, ¿cierto? Como una ingeniería
Sí,
telemática.
terminé la ingeniería y después, casi a los 6 meses, entré a una maestría. Y ya después terminé la maestría, que esa tardé como, bueno, era como de 2 años y medio, 3 años más o menos.
Para nosotros, de verdad, es algo muy, muy importante. ¿Cómo fue ese inicio o esa búsqueda del primer trabajo? No sé saber si fue un proceso fácil, si fue un proceso difícil, pero no hablamos de reparar, sino como ya algo más conciso de estar programando, de llegar a una empresa, de netamente de programación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se te dio fácil, te dio difícil? ¿Qué experiencias tuviste ahí?
Yo, la verdad, yo trabajé, pues, casi o sea, desde chico. Una, porque, pues, me gustaba tener un poco de dinero, ¿no? Y dos, porque, pues, no sé, siempre, o sea, siempre me gustó, o sea, hacer algo, ¿no? Por decirlo, era raro. O sea, sí, sí podía estar de vago un rato, ¿no? Pero no era tan fácil que estuviera de vago mucho tiempo. Entonces, en lugar de hacer algo, pues, mejor algo que me paguen, ¿no? Entonces, algo que yo quisiera, una tontería, mejor buscaba algo que me paguen. Entonces, siempre trabajé. Como comentas, hacía trabajos desde raros hasta trabajos, a lo mejor un poquito más en forma. Y entonces, digamos que esa parte, digo, creo que sí me ayudó siempre porque como que nunca, a mí no me dio pena buscar trabajo, por decirlo. Sé que a mucha gente cuando estudia a veces le da pena, el buscar trabajo, el que te vayan a decir que no, el mandar tus papeles, eso. O sea, la verdad nunca me ha dado pena porque no sé por qué. O sea, la verdad es que no encuentro la razón de por qué te tiene que dar pena, o sea, buscar trabajo, decirle a alguien, oye, quiero trabajar, ¿no? De lo que sea, ¿eh? O sea, de lavar trastes, de lo que sea. Eso no lo he concebido porque al final, o sea, no le veo, o sea, es que de verdad no es algo que me sorprende ahorita con mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca tuve ese problema y cuando salí de la universidad, dije, pues ya voy a trabajar, entre comillas, dije de lo mío, porque digo, ya trabajaba pues con redes y con computadoras y me pude haber quedado ahí, o sea, pude haber hacerlo, ¿no? Pero literal esa de trabajo lo dejé y dije, vamos a buscar algo un poquito más decente, ¿no? De hecho, hasta me ofrecieron, ¿sabes? Cuando renuncié, me dijeron, oye, no, te voy a pagar más. Y le dije, no, quiero probar la programación, muchas gracias. Y ya está, ¿no? Y de hecho, empecé a buscar trabajos en las páginas que hay de... Aquí en México hay una que se llama Computrabajos. Hay una como OSC, en ese tiempo, porque no había más. O sea, era OSC, Computrabajos, y la Bolsa, no sé qué, Mundial de Trabajos, que era como una página genérica, ¿no? En realidad no era de México, pero la OSC y la Computrabajos eran como las más conocidas, que estaban bien feitas las páginas, ¿no? Pero era lo que había. Entonces, yo solamente ahí hice un currículum como pude y lo mandé, ¿no? Y lo mandé creo como a, creo yo me acuerdo, casi como a 10 lugares, 10 empresas. Me entrevistaron, de las 10 me entrevistaron como en 8 y sí, me entrevistaron como 8 y sin querer en la última fue donde quedé, que aparte la última era como la más decente. Porque eran hacer software, pero ellos hacían también mucho páginas. Y donde páginas no sabía nada, o sea, sabía usar HTML y CSS y JavaScript, pero o sea, lo básico de lo básico, pues, o sea, no, o sea, leo la mundo casi de todo, ¿no? Y me hicieron un test y pasé el test, o sea, me hicieron un test en línea porque ni siquiera tuve que ir ahí, me hicieron un test, me mandaron como, en ese tiempo era como muy moderno porque yo me acuerdo que a todos mis compañeros de la universidad yo les pregunté, ustedes, y casi todos ya tenían trabajo, bien o mal tenían trabajo, ¿no? O sea, era lo que voy, un buen puesto o mal puesto, pero tenían trabajo. Y casi todos hicieron un proceso, pues, muy normal. O sea, fueron a la empresa, los entrevistaron y le hicieron pruebas, etc. A mí, ¿no? Me mandaron un link, que para ese tiempo era muy moderno, y me hicieron, haz un test. Y yo hice el test en una página, como se hace actualmente, muchas veces. Y yo hice el test y saqué de 10 preguntas, saqué 8. En la segunda prueba hay más o menos 18, 18. O sea, saqué como 8 en todo, ¿no? Y me dijeron, vente, ven acá, vamos a hacer una entrevista. Lo que no me dijeron los condenados es que cuando fui era el mismo test. Pero ellos querían ver si yo había hecho trampa. O sea, te ponían el mismo como para ver si tú habías hecho trampa googleando y eso. La verdad es que afortunadamente, cuando me tengo que poner a prueba, nunca hago trampa. O sea, a lo mejor en otras cosas puede ser que sí, pero en realidad en esa cosa no hice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quería ver yo, pues, qué tan malo, qué tan bien estaba, ¿no? Entonces, literal, cuando hicieron mi prueba, salieron los mismos resultados. De hecho, en uno salí mejor, o en dos salí mejor. En dos salí mejor y en uno salí, porque obviamente ya la sabía, ¿no? Las otras ya sabía que no era lo que yo pensaba. Entonces, salí mejor y me dijeron, o sea, está bien, entras en el otro lunes a trabajar, y así fue como conseguí digamos, mi primer trabajo, que en teoría era desarrollador web, o sea, era el puesto que yo tuve, ¿no? La verdad es que duré 6 meses y no quise volver a trabajar en una empresa, ¿no? Esa es otra historia, pero en realidad, o sea, todo ese proceso fue así, y a mí me contrataron porque la ventaja que yo tuve, según ellos, era que yo sabía Pascal. Bueno, sí, Pascal, porque es lo que usa Delphi, ¿no? Delphi utiliza Turbo Pascal. Entonces, eso fue la ventaja porque ellos me contrataron porque había unos proyectos, aparte de desarrollo web, que iban a usar Turbo Pascal. Y yo fui el único, me dijeron eso ellos, de todos los entrevistados que conocía Delphi y Turbo Pascal por lo mismo. Entonces, pues eso, pues eso fue según lo que ellos por eso me contrataron, ¿no? Entonces, pero al final yo entré a trabajar con desarrollo web al lunes y pues no sabía nada. Obviamente todo lo tuve que ir aprendiendo, ¿no? Ahí.
¿Con qué lenguaje empezaste en esta empresa, viendo que en sí no tocaste Pascal para nada?
Sí, no, al final no me pusieron a hacer Pascal, pero era HTML y CSS, o sea, todo era HTML, CSS, y pues JavaScript se usaba, pues, muy poquito, o sea, yo creo que usaba un 10%, en algún proyecto de JavaScript y normalmente eran scripts ya hechos. Nada más era jalarlo de otro proyecto, copiarlo y pegarlo y modificarle dos, tres cosas y ya está. Y ahí un poquito de jQuery. Sí usábamos, de hecho usaban mucho jQuery, pero normalmente a mí no me tocó en los proyectos. A mí me tocaba mucho maquetar de cero porque era muy rápido. Yo no sabía nada, aprendí, dije, pues lo poquito que aprenda lo tengo que hacer rápido y bien, porque pues, o sea, soy el más burro de aquí, ¿no? O sea, soy el más ignorante de todos ellos. Entonces dije, bueno, algo tengo que hacer bien. Entonces fui y en realidad ahí acabé haciendo pues cosas muy rápidas y ya pues cuando algo urgía, siempre me hablaban a mí, pero era porque yo dije, o sea, yo sé menos que ellos y por lo menos algo tengo que saber hacer bien, ¿no? Y dije, pues voy a hacer rápido. Y sí, en realidad eso era lo que yo tenía, digamos, distinto, pero nunca me tocó meterle mano a jQuery avanzado o algo así, sino nuevamente era copiar y pegar y ya está.
No, ¿sabes qué me gustaría? Y estoy como haciendo la tarea, llamémoslo así, de indagar, de buscar cosas de ti. Me gustó mucho, por ejemplo, que trabajases en VideoToGrind. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad, para mí fue como muy sorprendente, porque cuando estaba empezando en la programación hace mucho tiempo, que más o menos entre, no, 2012, 2013, nos pasábamos los videos de VideoToGrind y aprendíamos como esa manera. Entonces, no creo que existieran como tantas plataformas. O si las existían, no estaba uno como tan sumergido en este mundo. Entonces me gustaría mucho saber cómo fue ese proceso, cómo hiciste parte, cómo fue crear esos cursos, qué cursos hiciste.
Yo, en realidad, digo, creo que lo que me ayudó era que yo daba clases en universidad. Cuando salí de la carrera, pues como les comentaba, entré a trabajar 6 meses. Afortunadamente me di cuenta que no era lo mío, el trabajar en una empresa, entre comillas, porque al final siempre trabajas con ellas. Pero digamos que no me acoplé. Pero es un consejo. Yo siempre digo que no, creo yo que cuando alguien sale, lo primero que tiene que hacer es encontrar un trabajo. Y mi recomendación es trabajar por lo menos unos 2 a 5 años en una empresa, que te paguen porque te enseñen, porque es lo que está pasando cuando tú estás trabajando en una empresa, te están pagando y estás aprendiendo, porque si no, te matas solo. Yo me maté solo y no se lo recomiendo a nadie, ¿no? A mí lo digo y sé que no pasó nada, pero no es un consejo que yo le daría, ¿no? Entonces, cuando me pasó eso, yo salí de la empresa y al mismo tiempo que salí de esta empresa que me han comentado, entré a la maestría. Cuando entré a la maestría, al mismo tiempo me hablan de la universidad donde yo salí. Y me dicen, oye, se enteraron ellos que estaban, no sé, no me acuerdo cómo se enteraron, que yo estaba empezando la maestría. Y era el único, que había dos personas más que empezaron a estudiar la maestría, pero no en la misma ciudad donde estudiamos, se fueron. Entonces, por algo así creo que se enteraron. Y entonces cuando se enteraron que yo estudiaba la maestría, me hablaron y me dijeron, oye, ¿no quieres dar clases? Y yo dije, yo, pues no sé, déjeme pensarlo. Y literal, lo pensé un día o dos, porque ya había tenido yo varias cosas que enseñar. O sea, ya había tenido siempre dos o tres trabajos y trabajillos por ahí, donde yo era el que enseñaba cosas, ¿no? Y dije, bueno, enseñar no me disgusta, de hecho me agrada. Y entonces ahí fue que yo empecé a dar clases en la universidad. Esto que tiene que ver con lo de los cursos, que obviamente cuando yo empecé a dar clases, pues yo tenía 21 años cuando empecé a dar clases. Entonces, eso pues, suena padre, ¿no? Pero creo que también fue muy, muy contraproducente. Pero está bien, yo creo que al final estuvo bien que iniciara en las peores circunstancias. Porque en las peores circunstancias me tocó darle clase a gente que estudió conmigo. Obviamente no siempre les va a gustar. Me tocó dar clases pues, cuando yo era igual de joven. Y era mucho, muchas veces era más joven que los que yo les daba clases. Había gente que tomaba clases conmigo que tenía 30 años, 28, 25. Y pues yo tenía 21, entonces regularmente no ayuda mucho eso al respeto. Mucha gente cree que, pues eso, ¿no? Que, no sé, que te hicieron un favor o que estás ahí porque, pues, quién sabe qué fue, ¿no? O literal, que no consigues trabajo y acabas ahí. Pues, y la verdad también eso le pasa a muchos maestros. Se resignan a dar clases, pues, es que es como un retiro anticipado, ¿no? Para los desarrolladores en especial, ¿no? Hay gente que se retira porque, pues, la verdad, de la programada no se le dio. Y acaba dando clases y se refugia, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Y digo, pues, cada quien. Pero entonces, tenía muchas cosas en contra. Y literal, o sea, ahora también tenía yo que preocuparme por temas pedagógicos, porque se enseñan o sea, el tema de la educación es muy complejo. O sea, la gente cree que es una tontería. Por eso a mí me da risa luego cuando de repente la gente dice, no, yo nada más comparto lo que sé, pues no lo compartas. Porque, o sea, entonces no ayudas mucho. ¿Por qué? Porque hay cosas que entender. O sea, la pedagogía es otro tema, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando me di cuenta que no servía que yo fuera muy buen programador. o que yo supiera mucho algo, porque si no lo sabía explicar era un problema. Luego, aparte, yo tengo, tienes que cumplir con requisitos, porque usan modelos educativos, porque usan modelos de evaluación, porque usas modelos de diseñar material, o sea, usas muchas cosas, no es solamente pararte a hablar, aunque a mí me gusta mucho pararme a hablar, o sea, siento que es uno de los modelos menos valorados para enseñar. El punto es que yo en esa, toda esa etapa, pues fui aprendiendo mucho sobre competencias, sobre aprendizaje, sobre metodología, sobre todo eso, porque pues en una universidad no le importa que tú eras muy bueno, tienes que cumplir con todo ese procedimiento. Y entonces yo empecé a dar clases en esa universidad y a los 6 meses acabé empezando en otra y a los 6 meses me hablaron de otra y así fue como muy exponencial, o sea, no me hablaban porque era bueno, o sea, te hablan porque saben que necesitan a alguien que tú enseñes eso y no hay muchos. O sea, eso es lo que pasaba, ¿no? Más en esa época, cuando no había tanto internet y tantas estas cosas, ¿no? Entonces yo empecé a dar clases casi por año, dos universidades nuevas, dos nuevas, dos nuevas. A veces, no, afortunadamente, siempre, ya a partir de ahí siempre tuve trabajo como programador y como docente. Entonces empecé a dar clases ahí, di clases en una universidad que se llama aquí Universidad Abierta de Distancia. Que fue, ese fue mi, ese en realidad fue mi primera materia en línea, por decirlo, o mi primer curso en línea. Fue, abrió con un presidente acá, y fui de la primera 100 maestros que contrataron. Obviamente, pues normalmente los maestros son grandes, ¿no? O sea, yo era el más joven, pero yo me dio ventaja porque ellos usaban Moodle y yo conocía Moodle muy bien. Yo instalaba Moodle para escuelas y me pagaban, ¿no? Entonces tuve esa ventaja. Y empecé a dar clases y me fue bien, la verdad, afortunadamente me fue bien. Esa escuela se tardó un año en pagar, para que te des una idea, o sea, no económicamente no salió. Obviamente cuando me pagaron al final, pues era lo de todo el año y pues era un montón de dinero, ¿no? Ahí sí lo podía aventar para arriba. Pero mientras tanto, pues el año tenías que seguir pagando tus cosas. El punto es de que a partir de ahí fue mi primer ingreso en línea y yo después ahí conocí en internet a Miguel Ángel Álvarez, que es de desarrolloweb.com, que en realidad Escuela IT es la primera plataforma que enseñó en español en internet, o sea, no hay más, no era otra, era Escuela IT y punto. Y ellos abrieron sus primeros tres cursos o cuatro, y yo fui uno de sus primeros tres cursos o cuatro, que fue sobre Android en específico, a enseñar a hacer aplicaciones en Android. Y entonces yo empecé a trabajar con esa plataforma, de ahí salieron todas las demás, o sea, de ahí salieron dos, tres más conocidas y luego otras 20 que ya no existen. Pero a la vez en España, en Europa, existe un proyecto que se llama Video2Brain, que es de un austriaco que está casado con una japonesa, y ellos crean Video2Brain, y ellos vendían los cursos en CDs. O sea, cuando yo fui todavía me tocó ver los CDs, y los vendían, o sea, en Alemania, en Austria, en alemán, en español por España, en francés por Francia, y italiano creo por ahí, ¿no? Eran como las cuatro lenguas que tenían ellos. Y en ese momento, Video2Brain empezó a buscar colaboradores en español, pero España era como muy limitado. Y un amigo que es español, él trabajaba con ellos, fue, viajó, dio los cursos. Y ellos le dijeron, oye, recomiéndame a alguien para Python, para Android. Y él dijo, pues tengo un amigo que sabe los dos, exactamente. Y le dijo, sí, los domina muy bien y ha dado cursos y tiene maestría y tiene no sé qué. Y lo primero que le dijeron cuando les dijo que era yo, era que yo era muy joven, que no les gustaba, que no me iban a hablar porque era muy joven. Vieron la foto y dijeron, no, se ve muy joven. Y le dijo, sí, sí es joven, pero no es tan joven, o sea, se ve un poquito más chico, ¿no? Regularmente creo que me veo más chico. Y entonces le dijeron ellos, bueno, pero tú lo recomiendas. Y al final él, como él es muy bueno, y él dijo, yo lo recomiendo. O sea, si él hace algo mal, yo lo madreo y ya lo regaño yo. Y literal, gracias a él fue que me contrataron, o sea, obviamente por verme no me contrataron ni nada. Cuando ya llegué yo ahí, pues bueno, ya fue otra cosa. Ya acabé teniendo hasta hace no tanto una muy buena relación con ellos, bastante bien de trabajo, y así fue como entré yo a Video2Brain. Obviamente ya ahí con Video2Brain creo que hasta ahorita tengo grabados como 28 cursos, y eso que tengo ya 3 años o 4 años sin grabar con ellos cursos, porque no quieren que yo grabe, yo creo, pero, o sea, al final sigo trabajando, digamos, ahí. Pero en 3 años, 4 años que fue como algo muy fuerte haciendo cursos con ellos, grabamos 28 cursos. De hecho, creo que hasta hace 2 años, por lo menos que me tocó ver, yo era el que más cursos tenía con ellos, ¿no? Y ya por ahí cambiaron cosas, etc. Y ahorita no he grabado, pero bueno, en teoría Seguimos teniendo de cierta manera hasta un contrato por ahí, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, es, así fue como entré con ellos, en realidad por una recomendación directa de un amigo, pero obviamente ellos valoraron lo que yo les comentaba al principio. Revisaron que yo hubiera dado clases, revisaron que tenía la maestría, revisaron que yo había dado cursos en otra plataforma, o sea, revisaron como todo eso que conté como un poquito largo, que era parte de eso, o sea, porque sin eso tampoco me hubieran contratado, yo creo que ni con la recomendación de mi amigo, la verdad. Es bueno, pero no tanto.
Pero José, una pregunta. ¿Es más difícil ser profesor de universidad que de una plataforma online hoy en día?
Sí, por mucho, o sea, 100 veces más, por para mal y para mal, o sea, es mucho más difícil, porque tienes menos cosas que hacer. Una es menos glamoroso, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en internet, ah, pues se sube un video a YouTube y te ven y luego hasta tus primos dicen, ah, qué padre, uy, y está bien, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero es muy, 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 muy glamoroso. Dos, normalmente se paga muy mal. Y la educación en general, hasta en línea, entre comillas, ¿no? Pero también se paga muy mal en universidades, sobre todo en Latinoamérica. Las universidades más caras en México, o sea, yo gano, o sea, hablo de mí y les digo, trabajo con muchas. En cualquier plataforma, creo que gano un poquito más que en cualquier universidad, en las más caras. Y eso que he dado clases en el Tec de Monterrey, que es una universidad, todo el mundo sabe, en Latinoamérica, muy cara, o sea. A lo mejor no es la más cara, pero es de las que más tecnología tiene, más caras. Ahora doy en la Náhuac y también no gano, o sea, vamos, si yo viviera de dar clases, tendría que dar clases las 24 horas del día casi para yo llevar el ritmo de vida que tengo que pagar, ¿no? O sea, de cosas que tengo que comprarme o quiero comprarme, ¿no? Entonces, no, o sea, no se paga bien, no es tan glamuroso, te piden más de lo que es, o sea, por ejemplo. Si tú tienes que dar una clase de 12 horas, normalmente tienes que hacer una planeación que te puede llevar hasta 24 horas. O sea, la mínimo el doble y máximo hasta el doble. O sea, mínimo lo mismo y máximo hasta el doble. Entonces, no es tan fácil. Y además, los cursos de capacitación que te tienes, porque los tienes que hacer. Si quieres dar clases en mi escuela, o sea, porque así lo ven ellos, en mi escuela, tienes que tener certificado de esto, certificado de aquello, certificado de otro. Entonces, tener la paciencia, el ritmo y eso. Y además tienes que lidiar con los estudiantes, que depende de la escuela. Si es pública, regularmente tienes gente que está ahí y que tienen un perfil pues distinto. Y es que depende siempre de los de la universidad. Pero hay estudiantes que tienen problemas económicos y cómo le exiges a un estudiante que no puede pagar su internet, que sí o sí te mande la tarea por internet. O sea, es complicado. O sea, si no eres tan cabrón. La verdad, hasta te da pena, ¿no? O sea, entonces te enfrentas mucho a esos problemas. Y gente, hay gente que vive al día. ¿Y tú cómo le pides que no falte si no tiene dinero para el camión? O sea, a mí muchísimas veces me han dicho estudiantes, no tengo dinero para el camión. Entonces te empiezas a te das cuenta de la realidad, ¿no? Dos, también tienes que seguir cumpliendo al mismo, porque hay estudiantes que te van a exigir que tú seas el mejor maestro del mundo, o sea, que muestres lo mejor, pero estás teniendo estudiantes con esos tipos de problemas. Entonces tú tampoco puedes ponerte tan pesado. Entonces. Se sufre bastante en esa cuestión, o sea, se sufre muchísimo y agrégale esto a las universidades privadas. Las universidades privadas no pagan tanto y quieren que des todo también. Entonces, son un montón de cosas, o sea, por eso es mucho más difícil y digan lo que digan. Obviamente hay plataformas que tienen lineamientos más estrictos y más difíciles, pero al final son lineamientos, o sea, no son procesos tan elaborados que tienen. Y además las metodologías y todo eso, regularmente las plataformas dependen mucho de la experiencia del docente, no dependen mucho de su experiencia, porque casi no la tienen, aunque no les guste. O sea, no hay plataformas que tengan 10 años, o sea, son muy pocas las que tienen 10 años. Las universidades tienen 50 años y tienen una manera de trabajar y te gusta o no, te tienes que acoplar a ella. Entonces, en realidad es mucho, mucho, mucho más difícil dar clases en universidad, además de que tienes a los estudiantes en la cara, y en la cara es más difícil a veces, ¿no? Entonces, en línea, pues puedes apagar la cámara y no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, es más difícil, por supuesto.
Ok, sabes que me gustaría también que tocáramos un tema de cómo fue crear libros. Hemos visto que has publicado bastantes libros. Me gustaría ver cómo fue ese proceso, por qué se dio, o por qué surgió esa idea, va a crear unos libros, por qué esos temas, cómo tocar, cómo eso, porque veo que tienes bastantes libros.
Sí, son 7 y de hecho fue curioso también porque sin querer yo saqué un curso en español en Udemy, cuando Udemy no tenía cursos en español, había un curso más y el mío. O sea, eran dos en español. Todos los demás eran inglés. Yo cuando vi, yo de mí dije, igual y no tienen cursos en español porque no, nadie ha subido, ¿no? Y yo dije, voy a subir el mío, no pasa nada. Lo subí y pum, o sea, me dejaron subirlo. Y dije, bueno, pues entonces el problema no es el idioma, ¿no? Yo ya daba clases en VideoTubing, de hecho, cuando eso. No, no es cierto, no, casi fue a la par. Entonces, al final, de hecho, una de las cosas que ellos me prohibieron fue subir cursos en Udemy, ¿no? Que ahora medio me arrepiento un poco, depende, ¿no? Pero creo que no debía haber hecho tanto eso. Pero el punto es de que ellos me dijeron que no, pero por ese curso, un curso de Udemy que yo subí, que en su momento fue en español el más vendido, o el segundo, o cuando ya había más cursos, cuando ya había 100 cursos en Udemy, literal, ellos un día me hablaron de California y me dijeron, oye, tu curso es de los más vendidos, queremos que hagas una parte 2. Y yo les dije, uy, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Porque me hicieron firmar un contrato y me pidieron específico que no, porque son competencia directa. No, y de verdad me intentaron convencer muchas veces, me dijeron, te traemos a California, no sé qué, o sea, bien, ¿no? Cositas. Por ahí me regalaron una playera que dice, I teach Udemy, pero literal, o sea, casi, casi me prohibieron ponérmela, ¿no? Pero la tengo guardada. Y entonces, en ese curso que yo liberé, que se hizo muy popular, también se hizo muy popular porque un amigo lo publicó con otro amigo en un blog que es de unos blogs muy famosos en español, y una persona de los que se enroló en ese curso, tiene una editorial de libros en España. Y él me dice, oye, es que explicas muy bien y yo he estado buscando a alguien que hable de programación y me gustó mucho cómo explicaste. ¿No quieres hacer un libro? Y yo, no sé. O sea, yo quería hacer un libro, pero nunca le dije yo lo quiero hacer. O sea, dije, igual ya hay truco, ¿no? Y no es tan fácil. O sea, no sé por qué me lo aventó tan así. Hablamos 2 días, un día creo. Literal, al otro día yo ya empecé el libro y así fue. Y la verdad es que a los libros les ha ido muy bien. Tan es así que, bueno, pues van 7, ¿no? Obviamente, si no sale bien, pues no te van a seguir pidiendo más libros, ¿no? Y normalmente los temas, pues siempre ellos te sugieren temas, te hacen una lista de temas que se pueden vender, ellos hacen una investigación de qué temas están vendiendo, cómo se vende más un libro. A veces la gente cree que yo digo, voy a hacer un libro de lo que se me da la gana. No, obviamente no. Ellos me dicen, está este tema, hay esta posibilidad, ¿puedes? No. ¿Tienes tiempo? Sí. O sea, te hacen unas preguntas, ¿no? Ya, en base a eso ya está. Hoy en día, la verdad, tengo una relación muy buena con esas personas, y me va muy bien con ellos también. O sea, otra vez, no te haces rico. De libros tampoco te vas a hacer nunca rico. Nunca, nunca, nunca. O sea, no creo que ni con solo que tengas Harry Potter, ¿no? O algo así. O sea, que vende millones, ¿no? Pero los libros es de los mercados donde no se gana tanto. Pero, pues, si te gusta, pues lo haces, ¿no? Entonces, me gusta, lo hago. Y ya está, pero en realidad pues, es por eso, o sea, así surgió la oportunidad y he hecho libros también por ahí hace 2 años. Yo tengo por ahí la cosquilla de hacer un libro en inglés, quiero hacer un libro en inglés, y el año hace 2 años tengo un libro al 80%, o sea, no lo acabé porque tuve problemas con las personas con las que estaba trabajando en una editorial pues, muy famosa en inglés, de hecho, con la de PAC. Igual y a lo mejor la ubican, que es la de PAC, que así tal cual pones PACKT. Ellos tienen una, y literal, o sea, hasta me pagaron, o sea, me pagaron, pagan adelantado, ahí es muy distinto en inglés a en español. En inglés te pagan adelantado, te dan regalías, depende con qué editorial, hasta tienes un equipo de trabajo contigo, o sea, está muy interesante. Hay una diferencia enorme en español y en inglés, o sea, brutal, con cualquier editorial. Editorial es muy buena es en español. Se trabaja muy distinto en inglés. Y literal, ya cuando iba al 80%, casi me acabé peleando con las personas con las que estaba haciendo el libro, porque me cambiaron 3 veces el editor. O sea, 3 veces renunció la persona que estaba conmigo. Y cuando llegaba el otro me decía, no, 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 cambia todo otra vez y yo otra vez. Y lo cambiaba todo. Y me decía, ahora sí ya quedó como a él le gusta. Me lo cambiaron otra vez y me dijo, no, 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 ese estilo no. Ahora cámbialo. Lo cambié una segunda vez. Ya la tercera les dije, literal, váyanse al diablo. Ya, o sea, si no lo quieren publicar, díganme, o sea, y ya está. Y me dijeron, bueno, déjalo, ahí muere. Ya me habían pagado dos pagos, o sea, dos partes del pago, porque ya me faltaba nada más un tercio. Y me dijeron, quédate con el dinero, porque pues, fue lo que trabajaste, y ya está, no pasa nada. Lo malo es que pues, ya no pude sacar el libro, me faltaba un tercio, me faltaba menos, me faltaba un 15% para terminar el libro. Entonces me quedé mucho con las ganas de sacar ese libro, pero bueno, ni modo. Y era. El libro era de hacer videojuegos con Kotlin, cuando pues no había nada con Kotlin aparte, y menos de hacer videojuegos, porque era muy nuevo Kotlin, no tenía ni un año. Entonces, iba a estar muy interesante. Y la verdad es que pues, me quedé así con las súper ganas.
Te puedo hacer una pregunta respecto a los libros que me gustaría mucho. ¿De
¿Sí?
cuál fue ese libro que más disfrutaste hacer?
Y el que más disfruté, creo que el primero. Creo que el primero, porque aunque sufres un poco porque es el primero y no sabes cómo funciona, creo que era el que estaba más emocionado porque pues era algo nuevo, era algo muy, muy nuevo. Y a lo mejor, o sea, a lo mejor puedo decir, igual estoy mintiendo, pero a lo mejor es que yo saqué el primer libro, un libro que se llamaba The Android, que era Android pero con Eclipse en su momento, o sea, porque era el editor que había. Y al año, o sea, casi, casi sacaron Android Studio. Entonces el libro, digamos que como al año quedó como entre comillas desactualizado, ¿no? Pero bueno, podía seguir utilizándolo. Pero como a los 2 años, luego, luego me pidieron la continuación de ese libro. O sea, ya había hecho otro libro, que no tenía que ver con Android, luego otro libro, y como el cuarto, otra vez me pidieron, haz ese mismo, pero actualízalo. Entonces, digamos que también lo disfruté mucho porque fue como retomar ese primer libro que yo sabía que era el que me había gustado y mejorarlo y actualizarlo por mucho. Entonces, literal, acabé rehaciendo el libro un 80% o más, 85, 80%. Y también lo disfruté mucho porque, como te digo, como me acordé mucho de trabajar con el primero y era un material que me gusta y eso, pues la verdad es que todo muy bien. Entonces fue, o sea, o el primero o el de Android Studio, el segundo, digamos, con Android que hice.
Por otro lado, veo que has hecho varios, digamos así, profesiones en diferentes lenguajes, pero me causa mucha curiosidad cómo llegaste a Android. O sea, de pasar a realizar aplicaciones de escritorio y de web a llegar a realizar aplicaciones nativas para celulares.
En principio yo conocía Java porque, digamos, conocía Java en la universidad, pero, o sea, lo básico, ¿no? Los if, los for, sí, o sea, las clases, objetos y tonterías esas básicas, ¿no? Cuando salí de comencé a hacer proyectos, mis primeros proyectos, yo para todo quería usar PHP, porque, pues, era lo que sabía, lo que mejor dominaba, ¿no? Pero por ahí me hicieron una jugada muy gacha en un proyecto que recibí, mi primer proyecto grande. Y me cambiaron PHP por Java, porque literal yo le había ganado el proyecto a otra persona y esa persona por fregarme, ya sabes, cosas que pasan en México, sobre todo en gobierno, era como que la misma empresa se le iba a vender a una persona de la misma, o sea, el mismo gobierno se le iba a vender a el proyecto, se le iba a comprar el proyecto a alguien mismo que trabajaba en el gobierno. Al final yo presenté una propuesta, me la gané, o sea, pues así, tal cual, todo transparente. Y esa persona al final pues me metió ahí documentos, papeles y eso para que al final, como él no podía él hacer nada más, porque pues esa decisión no era de él, era una decisión de arriba, me cambian el proyecto, me dicen, ya está firmado que era con PHP y todo, y me dijeron, ahora va a ser con Java. Y yo pues no, pues es que quedamos que con PHP, yo ya tenía los servidores pagados, todo, o sea, no podía ser con Java. Y me dijeron, no, tiene que ser con Java. Porque a veces que me empezaron a sacar mil pretextos, ¿no? Entonces, obviamente, yo después ya me averigué y me di cuenta que había sido por ese problema, ¿no? Que la persona daba por hecho que como yo había hecho la propuesta en PHP, pues que no podía con Java. Y dije, se va a fregar, lo voy a poder hacer con Java. Y literal, yo pude haber metido en un pleito legal de que el contrato estaba firmado en PHP y ellos me tienen que cumplir también. O si no, me pagan y yo no hago el proyecto, porque esa es la otra paso, cosa que va a pasar, ¿no? Y dije, no, pues es mi primer proyecto grande. Vamos a agarrarlo como un reto. Como comentaba, dije, si no puedo, pues lo tengo que sacar. Y entonces empecé a usar Java ahí. El proyecto era con Scala en específico, no era con Java, que es mucho más complicado que Java, ¿no? Y casi nadie sabe usar Scala, o sea, hay mucha menos gente. Y entonces el reto fue como que el triple. Entonces empecé a hacerlo en Scala y obviamente pasé mucho tiempo con Java, pero luego tuve que trabajar con Scala. Y ahí fue cuando hice mi primer proyecto con Java y luego dije, mira, pues no es tan malo Java, a mí Java se me hacía muy feo, siempre he dicho que es muy feo su sintaxis y Java como tal, ¿no? Muy complejo. Pero ahí descubrí yo las bondades de Java, exactamente en ese proyecto. Y dije, bueno, algún día sé que algo bueno me puede dejar Java porque saber que tiene buenos trabajos, muchas oportunidades, etc. Y después como a los 5 años de eso, yo creo 6 años de eso, sale Android. Entonces, cuando sale Android, me doy cuenta que el primer lenguaje que utilizó, bueno, el lenguaje que utilizábamos todos para Android era Java. Entonces, cuando yo veo Android, vi que estaba en la versión 1, dije, utiliza Java. Dije, igual y no utiliza Java, igual utiliza como Scala, otra cosa derivada de Java, ¿no? O sea, y no, cuando me di cuenta vi, sí, sí es Java. Entonces, por ahí me regalaron mi primer teléfono y dije Android. Y dije, bueno, pues es hora. Ya tenía el teléfono, ya conocía Java y dije, voy a empezar. Y literal, empecé haciendo un hola mundo, probando, o sea, todo, porque tampoco había mucha información en ese momento. Era Android 1, o sea, lo que había era lo que hay, o sea, muy poco. Y ya está. Y más o menos como por Android 2, 2.3 fue cuando empecé yo a ya a vender aplicaciones, a dar cursos, etc. Porque pues fui aprendiendo durante toda esa parte. Y más o menos de Android 2, 3 al 4 fue cuando ya explotó y todo el mundo conoció Android, ¿no? Pero en realidad, digamos que de la 1 a la 2 fue cuando yo estuve estudiando, preparándome. Y de la 2, 2, 3 a la 4 fue cuando ya pues en realidad, pues vinieron más cosas porque ya la gente ya quería aplicaciones, ya compraban los Xperia, todos los teléfonos que en ese momento pues ya eran como medio populares, ¿no? Sí,
Sí,
fueron como
porque
mega.
de todas maneras, por ejemplo, pensándolo bien, el cambio que has tenido profesionalmente de cambio de Pascal, de JavaScript, de PHP, de Scala, a Scala,
Sí, escala, sí.
Scala, Android, después Python. O sea,
Pues
¿cómo ha sido? Es que ha sido
muchos,
muchos,
muchos
muchos
lenguajes.
lenguajes. Mejor dicho, ¿cuál lenguaje te gustaría aprender?
Ahorita, ahorita.
Sí, porque me imagino que ya has aprendido muchos de los lenguajes que hoy en día los programadores conocemos, pero ¿cuál te llama esa atención que tú dices, si tuviera el tiempo, me gustaría aprenderlo?
Si pudiera dominar uno, digamos que fuera como que igual hasta que fuera fácil, más fácil, ¿no? De lo que decimos, me gustaría aprender ahorita no tanto un lenguaje, creo yo, sino más o sea, todo lo que lo relaciona, que es .NET. Porque yo, por ejemplo, nunca trabajar en una empresa y nunca tener oportunidad. O sea, yo conozco C Sharp, por ejemplo, y lo conozco bien. Porque yo pues he hecho muchas cosas con Unity, bastantes ejemplos, ejercicios. Tengo ahí dos, tres videojuegos que están parados. Obviamente toda la parte de código ya está hecha, pero la parte de diseño, de audio, de música y todo eso, pues no. Y sin eso no puedo salir al mercado. O sea, es una tontería, es como un proyecto de universidad, no puede competir con nada, ¿no? Entonces, pero lo de código está hecho. O sea, tengo ahí cuatro, tres juegos con eso y ahí tengo el proyecto bien guardadito y todo, ¿no? Pero C Sharp, y lo conozco por eso, por Unity yo. Pero el tema de .NET, la verdad es que yo no lo conozco tan bien. Por ahí, digamos que yo, o sea, creo que he dado dos cursos de .NET, dos. Y los son básicos, o sea, básicos de los básicos. Pero de repente me doy cuenta que sale A, que sale B, que sale D, que sale, o sea, y ya me doy cuenta de que, pues ahí es donde yo no pues, nunca he podido entrar tanto. Porque, o sea, obviamente, como dices, no he tenido tiempo, dos. Nunca me han pagado por hacer algo. Obviamente, lo ideal es que, pues, si yo quiero aprender Java, encuentro un proyecto con Java y me pagan por aprender Java, ¿no? Para que así yo no pierda yo mi tiempo, por decirlo, sino gane dinero también, ¿no? Pero de .NET no. De .NET no, porque yo nunca trabajé. Y regularmente .NET siempre necesitas que te lo enseñe a alguien. O sea, ¿sí puedes aprenderlo por tu cuenta? Sí. Solo, o sea, sí se puede, o sea, todo se puede. Pero en realidad, normalmente, para que tú hagas correctamente las cosas y los detalles, por lo que he visto, regularmente siempre lo aprendes. Y lo aprendes regularmente en la empresa, ¿no? Porque cuando entras te enseñan los otros desarrolladores, te dicen cómo se hace aquí y allá, y yo nunca pude trabajar, pues, de esa manera en equipo, ¿no? Entonces, por eso es que yo no, digamos, no, nunca pude aprender .NET directamente, ¿no? O sea, todo. Y obviamente leo, sí, me informo y, o sea, muchas cosas. Pero en realidad, o sea, si hoy en día yo entro ahí, estoy pues como cualquiera que está empezando. O sea, yo no sé que hay que descargar, sé que al final conozco lo que es un servidor, lo que es una API, o sea, lo básico que podemos saber. Pero yo creo que más sería todo el ecosistema de .NET como tal. O también algo que sí me gustaría mucho es Amazon Web Service. Yo en Amazon Web Service lo único que sé es iniciar sesión y ahí picarle dos cosas, ¿no? Pero Amazon Web Service no lo conozco. Por ejemplo, Cloud sí. Cloud por mucho más lo manejo decentemente, pero más su web service no. Y también me gustaría, pero la verdad es que, o sea, no me da el tiempo. Entonces, creo que serían alguna de esas dos cosas, o .NET o Amazon Web Service.
Volviendo al tema ahorita que hablamos como de Kotlin, A raíz de eso fue que, por ejemplo, fuiste nombrado como Google Developer, pero ¿cómo fue ese proceso?
Ahí fue porque, bueno, primero fui Google Developer Expert de Android y como a los 6 meses, luego me convirtieron de Kotlin. De hecho, eso yo no lo pedí, o sea, literal, o sea, cuando yo fui Google Developer Expert de Android, normalmente hay muchas formas de hacer el proceso, hay como 3 formas. Pero digamos que la normal es como que alguien te nomine, un amigo, o sea, no un amigo, o sea, un conocido, porque a veces, pero a veces, muchas veces es un amigo porque hay más confianza, etc. En mi caso, a mí me nomina Adrián Catalán, que también creo que fue el primer expert como de Latinoamérica, o de los primeros dos o tres, y es muy famoso. Él me nomina a mí como Google Developer Expert de Android. Yo ya tenía libros, ya tenía cursos, ya había dado, ya grababa en VirtuBrain, o sea, ya tenía como, entre comillas, mucha exposición, ¿no? Y entonces él me dijo, oye, pues, ¿por qué no aplicas? Y yo dije, bueno, pues hay que hacer. Y ya me explicó. Y el proceso, el primer año, o sea, fue muy difícil porque me dieron como 3 largas. Y cuando me dieron 3 largas, yo dije, ay, pues ni lo quiero. O sea, tampoco, o sea, ¿me van a pagar dinero? No. ¿Voy a ganar algo? No. Déjalo, o sea, no, no, ya, y yo literal casi creo que me acuerdo, creo que dejé de contestar los correos. Y un día de la nada, como 2 años después o un año después, me hablan y me dicen, oye, que ya nos sacó, ya encontramos como tu expediente, ¿no? Y ya te googleamos y queremos que seas Google Developer Expert de Android. Y yo, pues es broma, ¿no? O sea, yo ya me habían dicho y se quedó ahí bailando. No, 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 no. Nos surge, casi me dijeron. Yo dije, bueno, pues si les surge, ¿qué necesitan? Me hicieron una entrevista hoy, una entrevista el viernes, por decir algo, y una entrevista el lunes, el otro lunes, y en 15 días me dijeron, ya eres Google Developer Expert. Y yo dije, bueno, y ya después me empecé a informar qué teníamos que hacer, bla, 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 cuando otra vez no era tan glamuroso porque no, no, en ese momento cuando era Google Developer Expert, pues no había más, o sea, eras Google Developer Expert y tienes que seguir haciendo lo que haces, ¿no? O sea, nada, o sea, o algo, ¿no? Entonces, ya está, me convertí en Google Developer Expert de Android y como a los 6 meses me mandan un correo y me dicen, te vamos a convertir en Google Developer Expert de Kotlin. Y yo dije, ¿por qué? Ahí sí me sorprendió más y ya después me dijeron que necesitaban ellos tener de experts de Kotlin en ese momento porque habían hecho lo de Android con Kotlin y encontraron que yo tenía el único libro en español que había de Kotlin y habían visto que acababa de dar cursos y que yo tenía unos videos en YouTube que hablaba de Kotlin y todo eso y me dijeron ya, o sea, ya te hemos entrevistado, ese proceso ya está y el material ya descubrimos que lo tienes, no sabíamos. Y yo, bueno, pues está. Y automático me convierte en el Google Developer Expert de Kotlin. Entonces, digamos que fue así como, después de no darme nada, pues en dos patadas me convirtieron en expert. Y de hecho, en ese momento también hubo el cambio de que Google empezó a apoyar. En ese momento empezó a apoyar a los experts, en donde pues tú los puedes invitar y ellos meten cartas o documentos para que ellos vayan al lugar, obviamente con viáticos pagados. Entonces, que hoy en día todo el mundo quiere ser expert por eso, ¿no? Porque, pues, o sea, es vacaciones gratis, ¿no? Aunque sean 2 días. Y, bueno, pero pues, en mi tiempo no era así. Cuando yo entré, no era así. Cuando ya, fue así, fue como casi a la mitad, cuando ya casi yo estaba por fuera, porque nuevamente te los validan, te entrevistan o sea, como que tienes que actualizar, ¿no? Y a mí un año yo no hice gran cosa como expert, que en realidad sí hice, pero bueno, ellos consideraron que no. Y pues no pasa nada, ¿no? Di muchas charlas, pero la verdad es que yo normalmente cuando me invitan a un evento, nunca, nunca, nunca usé, de hecho, las solicitudes, por decirlo, que me pagara Google o los eventos. Si me invitaban a un evento en Ciudad de México, yo les decía, ¿quieren que vaya? Sí, paguen los viáticos. O sea, es que nos enteramos que eres expert, que no sé qué. Yo, la verdad, también eso es que no me gustaba mucho, ¿no? Porque si yo no, yo solamente las 2 veces o una, a lo mejor que pensé en solicitarlo, era cuando me invitaban a una comunidad, pues, que normalmente son de escasos recursos. O sea, comunidades donde para yo ir, pues, era casi andar en caballo, ¿no? O en burro. Entonces, yo ahí sí, siempre, siempre di la posibilidad de que ellos me pagara el viaje o el coste me lo pagara Google, por decirlo, ¿no? Porque pues era mi se me hace como justo, pues, porque digo, bueno, la idea es impactar, ¿no? Lo más que se pueda con las tecnologías. Creo que ahí se lograba eso. En cambio, cuando pues te invitan a una ciudad y estás viendo que es un decir algo, el Tec de Monterrey o una universidad así como que lo puede pagar, o una empresa, pues lo puede pagar, pues normalmente págalo, ¿no? Porque pues bueno, o sea, pues, la idea es que ese se lo aprovechen para mí, aunque los demás no lo hicieran así. Mi idea era que ese dinero se aprovechara pues en realidad para la gente que lo necesitaba, ¿no? No para que yo me fuera de vacaciones a hacer al tonto, o sea, igual es muy tonto. O sea, sé que lo digas es una cosa, ¿no? Que lo hagas es distinta. Entonces, digo, al final yo siempre lo hice así. Y de hecho, cuando pasó eso, un día me dijeron, oye, pero es que tú nunca solicitaste viajes. O sea, casi me dijeron, pues tú eres rico, ¿no? O sea, no necesitas que te paguemos nada. Y yo les dije, no, o sea, es que todos los que me invitaron pagaron el viático. O sea, pagaron los viáticos. Así como que, o no fuiste, o se te olvidó que los pagábamos. Como que casi no me creyeron. El chiste es que yo duré como 2 años y medio o 3 años siendo expert, y un día me hablaron y me dijeron, ¿qué crees? Ya no eres expert. ¡Pum! Casi me cerraron todos mis accesos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya está, no pasa nada. O sea, al final pedí explicación, me dieron una explicación esa como que, es que ya no dejaste de crear contenido y no sé qué. Yo dije, o sea, pues igual y yo bajé mi ritmo, probablemente puede ser que sí, pero al final, o sea, una, no me pagan dinero. Dos, nunca me lo agarré para vacaciones. Tres, la verdad es que nunca vi un beneficio de ser expert, o sea, como tal, más que aparecer en la página de experts y ya. Y dije, bueno, pues ya está. A lo mejor, no sé, igual y más adelante lo vuelvo a intentar. Pero, o sea, en realidad es que no, o sea, el beneficio que eran los viáticos, o sea, lo que les digo, o sea, pues es un beneficio tangible, no lo usé. El beneficio de que a veces sí, lo único que sí extraño, digamos, de cierta manera, eso era que sí nos daban acceso a ciertas cosas, o sea, a información, a cosas antes de que salgan, y también hasta encuestas y cosas así. Y también, por supuesto, en ese momento sí me dieron mis boletos para el Google I/O, para que yo fuera pues, gratis, o sea, literal, no de avión, los boletos de entrar que cuestan, ¿no? $1,200, una cosa así, que es una lana. Pero cuando intenté ir, me negaron la visa, así que pues, salió igual. O sea, no lo usé. Y mi boleto se perdió, y obviamente también tenía ahí accesos a unas fiestas y cosas así. O sea, al final, nada de los accesos los pude hacer. Hoy en día hasta te mandan, creo, por ahí, una gorrita, una sudadera. Bueno, o sea, ni no me tocó nada, pues. O sea, en realidad no. Y bueno, pues, tuve casi 3 años ahí. Entonces, te digo, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Pero pues al final es normal.
Súper bacano. Pero bueno, no se pierde nada. Seguimos creando contenido, que es lo más
Sí, es que al
importante.
final eso no va a cambiar, eso es lo que dije yo. ¿Qué va a cambiar? ¿Voy a dejar de hacer contenido o no? Pues ahí está, pues da igual. O sea, en realidad es una medallita nada más.
José, cuéntanos cómo haces para sacar tanta creatividad para crear contenido y tener a toda la comunidad ahí pegada para que se vayan formando poco a poco y vayan aprendiendo.
En realidad, si algo tengo yo es que no soy creativo. Esa es la realidad. O sea, no soy tan creativo en realidad. Lo que hago regularmente es apoyarme mucho en la gente, o sea, que ellos me digan qué tema, ¿no? O qué cosas. Y regularmente también yo prefiero que mi canal sea aburrido, si lo quieres ver así, o sea, porque normalmente no hablo de muchos temas. O sea, a veces me dicen que sí, parece que hablo de muchos temas, pero la verdad es que siempre hablo, o sea, de lo que yo sé. Y como no puedo hablar de cosas que no sé, regularmente no hablo, porque en mi canal o cuando invito a alguien, si tú sabes usar Python, a lo mejor te invito a ti porque voy a hablar de Python. Si tú sabes usar Kotlin, te invito a ti porque tú vas a hablar de Kotlin, ¿no? Si es algo que yo sé, pues igual y no tengo que invitar a nadie, ¿no? Pero la realidad es que no hago tanto eso. Y también, o sea, cuido mucho el tema del contenido porque no me gusta como que hablar 10 veces de lo mismo o invitar a mis amigos, porque a veces si pudiera invitar a mis amigos, pues igual y tendría, o sea, tendría, o a lo mejor conocidos, podría tener mucho contenido, porque pues hablaríamos bien, pero la verdad es que caeríamos en el tema de pues es que estamos cotorreando y nada más nos estamos poniendo en YouTube, que es la única diferencia. Entonces cuido esa parte, entre comillas, que es de las pocas cosas que cuido, no cuido tanto el canal tampoco, pero lo que hago en realidad es eso, o sea, escuchar a la gente y de repente les digo literal, díganme de qué hablamos y literal ellos te van a soltar, a veces te sueltan 30 tonterías, ¿no? Pero de las 30 a lo mejor puedo rescatar 5, ¿por qué rescatar? Porque son temas que yo puedo dominar o que yo domino o que no había pensado yo de esa manera en ese tema o que ellos me dieron la idea de que si yo hablé de Python, pues que no hable de Python, que hable a lo mejor de cómo iniciar en la programación con Python, por decirlo, ¿no? Porque en específico quieren eso. No es Python como tal, sino es lo que yo tendría que saber. Entonces, es un poco, o sea, en realidad, ellos son los que me dicen qué es lo que necesito. Obviamente, ahí está siempre el detalle de que hay gente que a veces participa y hay gente que no participa, ¿no? Entonces, tengo que estar guardando ahí toda la información en un Drive para yo estar viendo los temas y marcar los que ya vi o los que ya vimos y no quedó tan bien o tan claro el video y lo tengo que hacer otra vez.
José, cuéntanos si tienes algún tipo de proyecto del futuro o si te gustaría retomar por ahí la parte de videojuegos en un momento determinado.
Ahí sí, como que está muy abierto porque obviamente que me guste, pues me gustaría terminar algún videojuego, ¿no? Por supuesto, pero no lo creo. Por lo menos en 2, 3 años no lo creo, siendo muy honesto. Pero tengo ahí un proyecto donde voy a empezar a colaborar, que es una plataforma de cursos, o otra más, pero no es otra más, está interesante. La verdad es que yo normalmente en los proyectos que colaboro, algo me gusta, algo veo. Y cuando ya no me gusta, pues dejo de colaborar, esa es la verdad. O sea, porque he trabajado en varios y en algunos ya no trabajo. Pero hay otros donde sigo trabajando y seguiremos trabajando. Entonces, si ellos quieren, por supuesto, ¿no? Porque regularmente, y ahorita me voy a sumar a otro proyecto, a una plataforma nueva. Por ahí luego, si ustedes quieren, ya pues les platico cuando sepa también un poco más o me digan un poco más. Pero es una plataforma nueva en donde hay unas 3 cosas que a mí me gustan mucho de ellos. O, bueno, 2 o 3 cosas a lo mejor. Y pues vamos a empezar a trabajar. Voy a trabajar con ellos también, obviamente, como pues, trabajo en muchas, porque no hay exclusividad, digamos. El día que me paguen muy bien, igual y digo, ah, ya me renuncio y me quedo con una, ¿no? Pero todavía no. Entonces, voy a trabajar con esta nueva, vamos a hacer algunos cursos. Y tengo lo más importante en esa nueva, es que ahí me están dando cursos, o me van a dar oportunidad, por ahora, eso parece, de cursos que siempre he tenido ganas de dar. Entonces, unos muy avanzados, o sea, unos avanzados y unos pues básicos, o sea, pero que nunca había tenido la oportunidad de dar, porque pues a veces en las plataformas, ya sabes, ¿no? Ya los dio alguien más o no coinciden mucho con la ideología de la plataforma, pero bueno, por mil y un razones, pero el punto es de que ahora voy a tener la oportunidad de hacer unos este año unos 4 o 5 cursos que son los que había querido dar y que a lo mejor o ya los había dado, pero no de la misma manera como yo quiero, ¿no? Entonces, ese es como el proyector que ahorita yo le tengo como que ganas, o sea, no le quito un ojo de encima, porque pues espero yo en breve tenerlo ahí a la mano, pero también seguiré trabajando con las otras plataformas sin ningún problema, yo no tengo problemas con ninguna y a lo mejor pues si me invitan a otra, pues igual, ¿no? Pero eso es lo que tengo. Y pues ya está. Y bueno, en mi caso también, pues como digamos en la empresa, digamos que hacemos software, porque pues ahora somos varios que trabajamos ahí, ya pues como una empresa en forma etc., ya hace un par de años. Espero este año cerremos unos 5 proyectos de manera interesante y eso sería lo que me interesaría este año lograr, ¿no?
Que no, ya para finalizarte, me gustaría. O sea, nosotros siempre tratamos de finalizar con una pregunta
Sí.
y me gustaría mucho que nos recomendaras unos libros. Sea el libro que sea, no hay problema de que sea de tecnología. Los libros que más te gusten, el que ya te leíste y si recomiendas, uno de pronto que estés leyendo en ese momento y otro que piensas leer. Sea el tema que sea, no hay ningún problema. Si es de programación, si son los tuyos, no hay problema. No hay.
No, pues mira, está difícil esa, pero a mí que me gusta, a mí el libro que me gustó mucho, la Biblia, ¿no? No es cierto. Un libro que me gustó mucho es cuando yo iba en la prepa, por ahí me hicieron leer como 4 libros y la verdad es que ninguno me gustó. El único que me gustó fue el de Hamlet, que me gustó muchísimo, y yo lo leí aparte como si fuera una obra, o sea, hay maneras luego de cómo escriben los libros, ¿no? Y el libro que yo era como los guiones, digamos, ¿no? Estaba escrito como si lo leyeras para una obra. Y me gustó mucho, o sea, ese es uno de los libros, digamos, que me resultó que leí, ¿no? Como decías, presente, pasado, futuro, ¿no? Entonces, en principio ese libro me gustó muchísimo. De los libros que empecé a leer y no acabé, fue el de Y Dios creó los números, creo que es de Stephen Hawking, que en realidad avancé como un 20% del libro, ya no lo seguí. Y otro libro que me gustaba mucho es el de Cryptonomicon, que es como hay uno entre ciencia ficción, entre a la gente que le gusta las matemáticas, la ingeniería, también es un libro como muy popular, en donde se habla mucho también de tema de números, se habla de gente pues que muy, muy conocida, ¿no? Que sale en un, en eso, son, es un, es una saga, digamos, unos tomos que son tres, y pues cada uno, ¿no? Puedes ir leyendo ahí una parte de la historia, digamos, pero en realidad está muy padre porque, digo, si te habla de matemáticas, te habla de ciencia ficción, te habla de física, por decirlo, entonces como que tiene un toque así. Entonces ese también lo leí, ese sí lo llevé casi al 70%, 80%, y se me perdió durante mucho tiempo en mis cosas y ya no lo acabé de leer. Y hace poco, hace como 3 años, 4, lo encontré, pero bueno, dije, ya empecé el otro, el de Stephen Hawking, y dije, no, no, no lo, no lo, no, no me quiero saltar al otro, y al final no he acabado ninguno de los dos. Pero sí, esos son como los que me acuerdo así de rápido, ¿no? A mí me gustaba mucho leer como lo clásico de Romeo y Julieta, Hamlet, te digo, ¿qué más leí? El de Drácula, El Conde Montecristo, por ejemplo, también me gustó mucho. O sea, yo me agarraba ese tipo de libros en la prepa. Después ya no, en la universidad no leí mucho, casi nada. Casi todos esos los estudié los leí entre los 15 y los 18 años, más o menos. Ahí fue donde me leí todos esos libros, ¿no?
Bueno, José, muchísimas gracias. Darte las gracias por tu tiempo, por habernos contado un poco de tu historia. Esperamos tenerte en otro espacio donde podamos extendernos mucho más y podamos tener un panel. Y darte las gracias por todo. Regálanos tus redes sociales para todos los que nos escuchan y nos ven, puedan seguirte, puedan hacerte preguntas, puedan, no sé, de pronto quieran pedirte una asesoría o cualquier cosa.
O dónde pueden comprar el libro también.
Ah, también donde pueden
Muchos
comprar
miles
el
de
libro.
ingresos.
Lo del libro, bueno, pues es ahí que más fácil que me pregunten porque depende del país siempre. En España normalmente lo puedes comprar con la editorial original, por decirlo. Y en Latinoamérica hay dos o tres editoriales, pero la distribución es muy distinta. Se hace por país. Eso es muy problemático, de hecho. Y normalmente si lo compras como en Amazon o algo así, sale más caro. O sea, es rara, ¿no? El tema de los libros. Pero bueno, ahí me piden ayuda y vale, les oriento más porque ahí ya tengo los links. De hecho, muchas veces etiqueto a las personas con la editorial para que les ayuden, ¿no? Porque yo no les puedo ayudar. De hecho, en realidad, o sea, yo nada más les puedo decir dónde comprarlo y pues buscas dónde, ¿no? Entonces, a veces lo que hago yo es buscarlo y pasarles el link. O sea, en realidad no tengo mucho. Y mis redes sociales, pues es como una forma corta de mi nombre. En realidad es José, la letra D de dedo y Luján, que es mi apellido. Entonces, así es, twitter.com diagonal José de Luján, facebook.com diagonal José de Luján y YouTube pues, diagonal José de Luján, pero ahí le agregué el 1 porque ya había uno que decía José de Luján y le tuve que agregar el 1 para que me dejara tener otro, ¿no? Y bien original yo, nada más le agregué el 1. Entonces, pues ya está, con eso seguramente me pueden encontrar.
Súper. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, recuerden seguirnos en YouTube y darle a la campanita para que les recuerde cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio. Tanto en Twitter como en Instagram, estamos como Camino Dev. No olviden también en Spotify, nos encuentran como Camino Dev. Y darle muchísimas gracias a Miguel y a José por estar acá. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
Gracias. Bye bye.